Ustedes están escuchando Miércoles Rosa, presentación de la investigación cartográfica Infraestructura para el Despojo, un panorama de la industria energética y minera en México. Continuamos.
Muchas gracias a Alejandra y a Óscar por esta presentación. Yo creo que es muy importante ver cómo estos mapas no están construidos en función solamente de dar una información completa de los datos duros que la reforma y que el despojo está implicando, sino que están construidos también en función de las problemáticas de los movimientos sociales, de las comunidades que están siendo más afectadas. Algunos de los mapas a los que hacían referencia los compañeros son parte de la investigación anterior que se enfocaba en las implicaciones de la reforma energética. Estos mapas que presentamos también en la Ciudad de México se llevaron al territorio, se imprimieron en formato grande para invitar a la comunidad y fue ahí yo creo que un momento muy importante para profundizar en el análisis y en el conocimiento mismo de las comunidades que además aportó para hacer una segunda versión de los mapas, ya con información que no solamente era la especializada brindada por el colectivo Geocomunes, sino también por el conocimiento de las comunidades. Bueno, así se fueron complementando estos mapas y es lo bonito de ver esta relación entre los compañeros del colectivo con conocimientos especializados en geografía y en política y la experiencia de las comunidades que ahí viven, ¿no? Bueno, para poner otro ejemplo en la mesa de cómo estos mapas son una herramienta muy importante para la defensa del territorio y de las comunidades, le voy a pasar la palabra a Rosalinda. Un segundo, perdón. Rosalinda Hidalgo es etnóloga egresada de la ENA y maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Actualmente cursa la especialidad en Energía y Sociedad en el Capitalismo Contemporáneo en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Es fundadora de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, y forma parte del Movimiento de Afectados por Represas en América Latina y, al igual, del MAPDER, el Movimiento de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos. Su actividad en estos espacios ha sido de enlace, formación y organización entre personas afectadas por represas tanto en México como en territorio latinoamericano. Bueno, le cedo la palabra.
Gracias, buenas noches. Pues me da mucho gusto estar aquí con compañeros de lucha, con compañeros con quien hemos compartido distintas trincheras, también diferentes procesos de formación, y donde pues nos hemos encontrado en experiencias donde hemos tenido logros, pero también desaciertos. Yo soy del MAPDER, como bien fue la presentación, y en el MAPDER desde hace tiempo dijimos, bueno, digo antes que es el MAPDER, es el Movimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, es un movimiento nacional que aglutina diferentes organizaciones y movimientos de todo México. Tenemos más de 20 estados que forman parte de este movimiento como parte de las resistencias contra estos megaproyectos hidroeléctricos. Yo formo parte también de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, soy también veracruzana, junto con Alejandra y con Óscar, y no es casual que también en Veracruz exista la resistencia frente a tantos niveles de proyectos que están apareciendo. Nosotros pues partimos de por qué es importante analizar la matriz energética cuando nosotros pues solo nos hemos enfocado muchas veces en el movimiento a defender, ¿no? A defenderlos contra los megaproyectos. Y pues bueno, o sea, nosotros consideramos desde hace algún tiempo al interior del MAPDER que debíamos de tener, nuestro análisis tenía que ir más allá de nuestra acción de como movimientos estatales, como movimientos nacionales. Invitamos a los compañeros de Geocomunes para que nos ayudaran a tener este análisis sobre qué implicaba la reforma energética, la matriz energética. Y bueno, previo a esto también habíamos tenido diferentes talleres. El aporte que aquí me pidieron era, bueno, ya se tienen los materiales, se han hecho los trabajos, pero ¿para qué les sirve a los movimientos sociales tener este, cómo los vamos a usar este tipo de materiales? También fue algo que a mí me quedó como dos días, ¿no? Así diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Para qué realmente? Y al final fue todo un proceso que empezamos a evaluar, y bueno, de decir, ¿por qué queremos un análisis de la matriz energética nacional en un movimiento que defiende los ríos contra las hidroeléctricas? Bueno, pues en principio creo que una de las oportunidades que tenemos con estos materiales es que no solo nos dan la información, sino también nos dan la formación, que muchas veces el activismo que nos lleva a actividades diarias, no podemos informarnos, tener esa de dedicarnos a investigar. Creo que esto en principio nos da el acceso a la información, y también, pues bueno, nos hace ver que los problemas que nosotros tenemos, que muchas veces solo consideramos problemas locales, pues realmente tienen una raíz global, ¿no? O sea, las empresas, como bien los comentaban los compañeros, ¿no? O sea, cómo están actuando las mismas empresas petroleras que están empuntándose en el norte de Veracruz, pues también son las que están en el sur, están también en Colombia, están en África, y son las que tienen una forma de disposición que es global. Entonces, nosotros vemos que, bueno, que no solamente nos podemos quedar en un movimiento por la defensa de los ríos sin entender que, por ejemplo, las hidroeléctricas en la matriz energética solo aportan un 14% frente al gran, pues, a la era del petróleo, que como estoy de acuerdo y creo que varios de aquí también, es que el fin de la era del petróleo es una absoluta mentira, porque realmente lo que estamos enfrentando es más bien el fin de la era del petróleo para Estados Unidos como quien controla, ¿no? Nosotros, bueno, también pues vimos que alrededor de esto, pues no solamente está el esquema de industrialización energética ha cambiado, no es lo mismo el MAPDER que surge en el 2005-2006 frente a empresas paraestatales que quieren la construcción de grandes presas a cargo de la CFE, que ahorita presentarnos después de una reforma energética y de los procesos de privatización a pequeñas centrales hidroeléctricas que se encuentran alrededor de los ríos, que son parte de empresas privadas, donde están Comex Hidro, Mexichem, y en fin, Shell también, que aunque no tenga que ver con generación de petróleos, está dentro de las de la producción de las turbinas hidroeléctricas, que necesita una turbina hidroeléctrica. Vemos que es un proceso que está enmarcado, también que no es lo mismo que la fragmentación de las paraestatales, la producción, transformación, distribución, pues ahora cada una corresponde a una lógica muy distinta que fue el siglo pasado, donde CFE o se encargaban de todas las empresas integradoras, ahora no, o sea, ahora vemos que cada de estas, o sea, las paraestatales, Pemex tiene también sus refinadoras, cada vez se fragmenta más la producción de energéticos. Entonces, esas labores también creo que nos hemos tenido que enfrentar nosotros como movimiento, ¿no? A entender esta nueva lógica de desposesión, cómo está atomizada en los territorios y cómo también, como bien decía Oscar, reconfigura la vida de los pueblos al interior de pues a los pueblos donde están, donde ellos ni siquiera ellos solo saben que tienen unos recursos naturales, pero qué es lo que hay debajo del subsuelo, cómo van a operar, es una lógica totalmente distinta que creo que estos materiales nos ayudan a poder traducir, poder llevar a los pueblos, ¿no? También otra de las cosas, pues bueno, creo que en esta sociedad capitalista no existiría sin la, sin el petróleo, sin la electricidad. Tenemos electricidad en todos lados, perdón, tenemos petróleo en todos lados, ¿no? Los derivados, esto, la ropa que usamos, la comida, estamos impregnados de petróleo. Y también tan es así que se considera que, bueno, ¿cómo vamos a considerar el petróleo y los recursos eléctricos como un bien nacional o también un bien para la privatización? Estas son también unas de las discusiones que se están colocando, ¿no? Pongo a colación la experiencia brasileña, donde se ha elaborado una plataforma que se llama Obrero Campesina, donde distintos movimientos a nivel nacional crearon una plataforma de formación, de acción también, frente a las privatizaciones. Como bien lo comentaba Luis, hace pues relativamente poco, 2006, se encontró la gran reserva petrolera de América Latina, o sea, ni Venezuela tiene, que es el Presal, una cantidad de millones, de miles de millones de barriles que pueden explotarse, tienen garantizadas las reservas petroleras para casi 30 años o más, y está en discusión, estas reservas petroleras, ¿cómo se van a manejar? ¿Por privados o se van a defender ese petróleo que es nuestro para la soberanía de los pueblos y para el desarrollo de Brasil? Solo una experiencia también de, pues, que nos parece interesante analizar. También yo creo que uno de los paradigmas que debemos de tener en los movimientos sociales es que la energía tenemos que ir más allá como un fenómeno físico, ¿no? Es un proceso histórico como se fueron creando también las instituciones alrededor, pues también muchas de los estados de benefactor se basó en la industria petrolera, ¿no? Entonces, este impacto también ha tenido unos costos políticos, ecológicos, que aún así en la paraestatal Pemex podemos ver que hay unas demandas en los primeros pozos de exploración, los primeros centros de exploración, donde todavía no se tienen cubiertas esas demandas ambientales, esta reparación de daños. Entonces, tenemos que ver que, pues, cuáles han sido, entender como un proceso histórico. Para nosotros también al interior del MAPDER, la matriz energética, pues nos ha ayudado también a entender que es donde hay una hidroeléctrica, no solamente está solo la hidroeléctrica, sino también está un conjunto de zonas de explotación, de exploración, minería, fracking, grandes monocultivos, ¿no? Y creo que esas zonas también son de las cosas que las debemos de entender, que esto está articulado, ¿no? Y principalmente, pues que quien controla el negocio de la energía, pues también son los que controlan los territorios. Entonces, buscar también cuáles son las estrategias que se pueden hacer al respecto. Y nos parece muy, muy, muy importante que nosotros considerábamos que las hidroeléctricas estaban avanzando. No es tan así, ¿no? O sea, lo que vemos, gracias a la investigación de los compañeros, es que los procesos que son de gas natural son los que están avanzando sobre los territorios, ¿no? También el fracking también son los que están avanzando en territorio nacional, y que esto pues tiene relación con la geopolítica a nivel mundial del petróleo, ¿no? O sea, Estados Unidos está avanzando a partir de estas nuevas industrias, ¿no? No convencionales, para poder controlar, ¿no? O sea, ¿por qué no lo puede hacer con otros países que son miembros de la OPEP, ¿no? Entonces, pues también creo que eso, por ejemplo, los canales, por dónde van a pasar de hidrocarburos, nos han ayudado también a ver y a reconfigurar también otras cosas que de resistencia, ¿no? El trabajo de geocomunes para la defensa del territorio, desde mi punto de vista, no solo son mapas, no solamente se presentan mapas y la información, sino también es una apuesta de reconstrucción que se hace en los territorios. Aquí tenemos algunas imágenes que sucedieron en talleres que se dieron en Veracruz, en la cuenca de la Antigua, donde se quiere hacer una gran, gran, gran represa a cargo de Odebrecht. Los compañeros fuimos a me gusta la metodología que los compañeros de Geocomunes tienen con los colectivos alrededor de las cuencas, se presentaban estos mapas. Y no solamente era la presentación y la información que se daba, sino también era la reconstrucción del territorio, de los saberes, de las riquezas naturales también, de las organizaciones que están. Entonces, para mí es también una construcción de territorialidades para la resistencia. Entonces, esta metodología también de Geocomunes creo que es muy característica y da una diferencia notable con otros grupos que hacen cartografía, ¿no? Se puede hacer cartografía, pero quien haga los trabajos de presentación, de reconfiguración de los mapas como una herramienta social, creo que eso es un plus de los compañeros, aparte pues de los solidarios que se han sido también muchas veces, ¿no? O sea, por nosotros en la vida o en el MAPDER nunca han cobrado nada, ¿no? Se han resistido a talleres, han dormido en el suelo, campamentos, en fin, o sea, también yo creo que esa es una labor que hay que reconocer, el compañerismo y la solidaridad que tienen, ¿no? Y la capacidad de investigación, de sistematización que ellos logran tener, pues bueno, creo que eso es un… pues yo no conozco un colectivo así. No es porque sean mis amigos, pero ¿no? que no los conocíamos, pero hemos coincidido y hemos creado a partir de este trabajo en conjunto, ¿no? También creo que es una… esta ideología solidaria, también esperanzadora, ¿no? Que podemos plasmarlo y decir, no solamente es un escenario terrible el que nos presentan, cuántas concesiones mineras, cuántas concesiones de agua, cuántos gasoductos se están, sino que es… se da la información, pero también hay esperanza, ¿no? La esperanza se da también como a partir de los otros grupos, de la vinculación que se tiene y también del enlace que ellos logran tener a nivel nacional con otros grupos. Recientemente ellos coordinaron parte de un taller de zonas económicas especiales. ¿Qué son las zonas económicas especiales? Mucha gente decía, pues no lo sabemos, ¿no? Y… cuando se presentaron los mapas con la información, pues mucha gente se quedó sorprendida, ¿no? De cuál es lo que implica una zona especial alrededor de todo un círculo de extracción, de amenazas, de despojo, en fin. También pues vale la pena recordar que no solamente ha sido la cuestión energética, ¿no? En el MAPDER también… pues han hecho las zonas de la resistencia, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde se tienen las resistencias, donde no se han logrado pues llevar a cabo las represas, ¿no? Y que se han mantenido los territorios pues para la vida, ¿no? Entonces, creo que esas son otras experiencias que no están plasmadas en este trabajo, pero que también son parte de ellos y que bueno, y que son compartidas, ¿no? Entonces, por último, pues voy a contestar un poco a lo que ellos me preguntaban, ¿no? Que está decir, ¿para qué es esto, ¿no? ¿Para qué nos sirven todos estos materiales? Bueno, estudiar la territorialización de un proyecto de acumulación capitalista en la forma específica en que se despliega sobre el territorio el proyecto capitalista de desarrollo es pensar en las especificidades que el capital va queriendo imponer sobre nuestro territorio. Creo que esto lo dejan para que nosotros podamos también reflexionar, para que nosotros también podamos construir otros futuros, ¿no? Otros escenarios donde sean más esperanzadores y también pues vale la pena mencionar que si bien los mapas que se presentan son bastante trágicos, muchos de estos proyectos se han logrado detener pues gracias a la organización, ¿no? Gracias a las organizaciones de colectivos de base, de redes nacionales, de redes internacionales, que bueno, sin esto no sería posible. Entonces, ¿qué nos falta también como movimientos? Pues creo que sí nos falta una plataforma nacional, una plataforma donde podamos intercambiar, donde podamos hacer peso a estas políticas de privatización que cada vez van a seguir y cada vez más cruentas, porque no estamos exentos de que el petróleo y los hidrocarburos van acompañados con este paquete militar, ¿no? Creo que cada vez más nos aproximamos a eso aquí en México, pero creo que se está, desde hace tiempo, se tiene sembrada, se están tejiendo también muchas redes de solidaridad que pues nos han dado resultados. Entonces, yo con esto voy a cerrar mi participación, agradeciendo a los compañeros por esta invitación. Gracias.
Cuando te sientas muy huelgoso y muy culturaloso al mismo tiempo, mejor enchúfale a la Jusco Radio. Aquí estamos siempre dispuestos a escuchar tus nuevas propuestas para las rolitas que aquí te pondremos. La Jusco Radio y como no hay quinto malo, construyendo la resistencia.
¿Qué es la desaparición forzada? Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Ajusco Radio, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.